Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes. Emilio Guerrero.
Hola, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE. Como siempre a esta hora en los diales de COPE más Málaga, 97.1, 93.4 de FM y 882 de la onda media. Y estamos en todo el mundo en nuestra página web cope.es/Málaga. Como cada lunes te acompaño desde este templo gastronómico que es el restaurante La Deriva, Alameda de Colón número 6. En toda la información la encuentras mejor aquí, en La Deriva, y a través de sus redes sociales para bichear. Te recuerdo que tiene una carta de sugerencias que va cambiando pues paulatinamente, de manera diaria. Lo bicheas todo en el Facebook de La Deriva. También ten en cuenta en Twitter y también en Instagram. Bichéalo allí porque tienes toda la información. E insisto, las sugerencias son diarias, van cambiando diariamente y con los productos de temporada van haciendo virguerías. Así que tu lugar de encuentro, tu lugar de comida está aquí, en el restaurante La Deriva. Te recuerdo además su teléfono de información y reserva, 951-2869-21. Como cada lunes, La Deriva se torna en el centro neurálgico del deporte malagueño para analizar lo que ha ocurrido durante el fin de semana con ese montón de frentes abiertos que tenemos con los equipos malagueños como protagonista y para debatir sobre todo de la actualidad del Málaga Club de Fútbol. Mucho que debatir del conjunto blanquiazul que caía ayer 2-0 frente a la Sociedad Deportiva Huesca, firmando el peor partido de la temporada. Javier Bautista, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Saludos y muy buenas tardes.
Porque coincidimos que fue el peor partido de la temporada,
sí,
del Málaga.
Sí, además lo dicen hasta los propios profesionales. Esto ya no es una opinión periodística, sino que también lo confirman los propios profesionales. Van a escuchar las palabras de Víctor Sánchez del Amo y van a escuchar también las palabras de los jugadores del Málaga. Ciertamente, la verdad que ayer fue, sin lugar a dudas, la peor primera parte de toda la temporada, la peor puesta en escena de lo que va de liga en estas 10 jornadas. Y lo que es peor, las sensaciones que dio el equipo, la verdad que son muy pobres. Bueno, en el debe del equipo está en mejorar. El próximo domingo no tiene nada que perder porque vaya partido que va a tener
el sábado,
frente,
¿no?,
al líder, frente al Cádiz. Mucho que ganar, poco que perder y mucho en juego también, sobre todo por la imagen que se le va a exigir al equipo. Un Málaga que tiene noticia, como por ejemplo Lorenzo González finalmente no va con Suiza sub-20. Ha habido un acuerdo entre el jugador y el club. El jugador le ha dicho al club que ok, que se queda aquí. El club se ha puesto en contacto con la Federación Suiza y la Federación Suiza ha entendido el problema que tenía el Málaga y el jugador no va a ir a esos dos amistosos. En la misma tesitura ha estado Armand Sadiku, el punta del Málaga. Ha hablado con el seleccionador de Albania, le ha convocado, pero le ha dicho que si tiene a bien liberarlo de esta fecha FIFA, porque entiende que acaba de llegar, que necesita un tiempo más de acople en lo físico y porque necesita ayudar al Málaga, que está corto de efectivo. La Federación Albanesa lo ha confirmado a través de un mail y si se lleva a Keidi Vare, que por tanto el Málaga para el partido frente al Cádiz tiene a Munir, que se va con Marruecos.
Con Marruecos, sí o sí.
Mikel Villanueva, Juanpi, que ya están camino de Venezuela con la selección venezolana, y Keidi Vare, que se va con Albania. Ismael Casas, en principio, iba a ir con la sub-19, se ha lesionado, le sustituye Ramón Enríquez. Así que, por lo tanto, bueno, como mal menor, pues pierde a 4 futbolistas para recibir al Cádiz, que son 5 con la expulsión de Adrián.
No te queda con la más que probable baja de Dani Pacheco.
Esta semana me cuentan que va a entrenar en el grupo, a ver cómo se encuentra, pero
claro,
yo creo que va a ser
después de estar un mes sin jugar.
Más que nada para rellenar la lista de 18. Fíjate qué equipo, a tenor de los últimos partidos, qué equipo se le queda al Málaga con todas estas bajas. Kellyan de portero,
sí.
Hasta ahí estamos de acuerdo. Cifu y Juáncar en las bandas. Los tres defensas seguirán los mismos: Lombard, Luis Hernández y Luis Muñoz por delante. El doble pivote: Benquemasa y Bularov. Un poquito más adelantado en punta Sadiku. Y los hombres de banda, bueno, ahí puede tener más posibilidades con Keco y con
Renato, ¿no?
Y con Renato, que yo creo que van a ser los dos que van a jugar. Recuerden, baja. Yo creo que de los que se van con la selección, Emilio, bajas importante como tal es la de Munir, que por cierto ayer paró un penalti y nada tuvo que ver de culpa en los goles que hizo el Huesca. Y sobre todo la de Keidi Vare en el medio campo. Yo creo que son sobre todo la baja del portero. Pero eso es lo que hay, Emilio. Cuando la liga te permite jugar con 17 jugadores y en la circunstancia en la que está, bueno, pues el Málaga eso es lo que va a tener, pues, para el partido frente al Cádiz.
Por lo tanto, con esa noticia que avanza Javier Bautista, por lo tanto, no va a haber lugar a ningún tipo de aplazamiento del partido, como se especulaba y especulábamos, porque el Málaga pudiera haber tenido 8 jugadores con las selecciones.
Lo apuntas muy bien. Si Benquemasa hubiese ido con Argelia, si Sadiku finalmente va con Albania, si finalmente hasta incluso Ismael Casas iba con la sub-19,
y Lorenzo González, que era también
y Lorenzo
otro.
González se iba con Suiza, evidentemente ahí ya sí el Málaga se podría plantear el pedir a la a competición aplazar el partido. No lo va a aplazar, va a estar en disposición de poner el 11 que hemos dicho, pero evidentemente está en inferioridad. Ahora mismo el Cádiz está años luz del Málaga en cuanto a la ola positiva. Yo no sé si en plantilla o no, en jugadores, pero sí que es verdad que la ola positiva la lleva más el equipo amarillo que el Málaga.
Ahora vamos a analizar en tiempo de tertulia con Javier Olmedo, con Paco Pineda y con Isa Guerrero lo que sucedió ayer en ese partido entre el Málaga Club de Fútbol y la Sociedad Deportiva Huesca, un Málaga que hace un ratito ha llegado a Málaga, hoy tienen jornada de descanso y mañana a las 6 de la tarde va a volver a los entrenamientos para preparar el partido del sábado, ojo, frente al Cádiz, que el Cádiz ayer pasó por encima del Zaragoza, se impuso 0-2 el equipo gaditano, 25 puntos para el Cádiz, recuerda, 8 para el Málaga Club de Fútbol, 25 el Cádiz, 8 el Málaga, que es el equipo que cierra ahora mismo los puestos de descenso.
17 puntos de diferencia.
Y 9 jornadas sin ganar el Málaga Club de Fútbol, Javi, preocupante. A mí ayer además me dejó, la verdad es que he descolocado, varias decisiones de Víctor Sánchez del Amo durante los 90 minutos de partido. Hablaba contigo ayer por línea interna que el 11 que sacaba lo veía muy temerario, entiendo el tema de las rotaciones, pero las rotaciones se le deben exigir a equipos con una plantilla enorme. El Málaga es lo que tiene, me parece un lujo asiático tener un equipo para rotar, me parece tremendo que se opte por rotar, y también me dejó francamente descolocado el partido con la alineación, con los cambios que hace, sobre todo sabiendo ya que con un 2-0 el partido tenía fino filipino para ganarlo, te arriesgas poniendo a Juancar, que tiene 4 cartulinas amarillas, sabiendo las circunstancias que tienes el sábado.
Es que si Juancar ve una amarilla, cuidado, porque hubiese perdido a Adrián y a Juancar.
Y más agravante todo esto, que digo que me tiene desconcertado, y te tiras prácticamente toda la segunda parte jugando con 7 profesionales, ¿vale? Que sí que va a perder el partido 2-0, pero no es lo mismo que pierdas 2-0, tú intentando batirte el cobre, a que encima lo puedas perder en los despachos haciendo el ridículo. Cuando sí había jugadores que deja fuera de la convocatoria ayer, jugadores con ficha profesional. A mí de verdad me dejó eso, esos 3 matices de Víctor, bastante descolocado.
Yo creo que ayer, luego lo vamos a analizar en la tertulia, pero es verdad que ayer se equivocan los jugadores y se equivoca el entrenador. Hay que decirlo.
E incluso me han pegado mucha caña en las redes sociales. Ahora vamos a escuchar la rueda de prensa de Víctor. Tiene razón con el tema de Bularú. Para mí hay penalti también en el tema de Bularú. Pero, hombre, que la valoración previa que tú haces del partido, sí, empiezas diciendo, y con muy buen criterio, falta de actitud, esto no se puede consentir, falta de actitud, pero en la valoración inicial que le hace el partido, recalca por 2 y 3 veces el penalti de Bularú, que por qué no lo revisan el VAR. Que tiene razón Víctor, pero yo hubiera entendido ese alegato cuando algún periodista le hubiera preguntado, y si nadie le hubiera preguntado, ya al final que lo dijera. Pero sonó como excusa después del repaso que te mete la Sociedad Deportiva Huesca, con toda la razón del mundo que tiene Víctor en quejarse de ese asunto, pero a mí me sonó como excusa. De verdad, no entendí ayer muy bien el planteamiento, los jugadores, los cambios y varios detalles de Víctor, que me dejó francamente preocupado, que es un entrenador que ha hecho mucho por el Málaga, que ha sido capitán en el que el barco no esté hundido todavía. Y me dejó ayer bastante descolocado.
Ayer es verdad que es la vez que se le ve más tocado en lo táctico. Tuvo ese golpe de entrenador. Lo escuchamos hablando de esa falta de actitud de los jugadores del equipo malaguista.
La primera parte, sin duda. Bueno, lo hemos hablado en el descanso. Con esa activación, pues es muy difícil competir. Y ahora analizaremos el partido y veremos las cosas, pero ha sido más una cuestión de actitud que de otro tipo. Hemos hablado en el descanso y hemos tratado de buscar soluciones para meternos en el partido, pero tampoco ha sido posible, porque nada más empezar la segunda parte, pues la expulsión de Adrián también ha dejado el partido muy muy desnivelado a favor del Huesca. Y aún así, bueno, podemos destacar el esfuerzo que han hecho los jugadores en la segunda parte, que se ha intentado, que se ha trabajado bien, se ha creado peligro, pues en situaciones en las que se podía crear peligro, sobre todo en acciones de balón parado. Y poco más.
Bueno, pues cierto, eso me cuentan del Málaga que finalmente mañana entrenan a las 10. La han cambiado ya por tres veces.
Sí, 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 porque están volviendo y no saben ya qué hacer. Hoy es día de descanso para la plantilla.
Sí, porque ayer informaban que primero por la mañana, que luego sí, por la tarde, pues resulta que el entrenamiento es por la mañana.
El bueno, miércoles no será día de rueda de prensa para que escuchemos las palabras de Diego González, el chiclanero que estuvo también en el equipo amarillo. Hablaba Emilio del penalti, es verdad que reclama el VAR en la acción de Bularov.
No entiendo cómo no ha sido revisada la jugada del penalti a Bula. Lo he visto ahora y es una jugada clarísima de penalti. Llega, toca el balón y el rival le arrolla sin tocar el balón. Y esa podría haber sido una situación del empate a uno que nos hubiera metido en el partido. Nos hemos pasado el partido revisando jugadas de área nuestras, pero una que ha habido muy clara, no entiendo cómo el árbitro ni siquiera ha ido a verla en la pantalla, igual que ha hecho con la del Huesca.
Bueno, pues eso es lo que dice Víctor, no es que suene a excusa o no, pero él tiene su propio criterio, hay que respetarlo, pero sí, es verdad que el árbitro no va al VAR con Bularov y si va al VAR con Pulido. Si Pulido no tiene sangre en la cara, ¿qué hubiese pasado?
No pita penalti, ya te lo digo yo. Pero yo que en esa respuesta que da Víctor Sánchez del Amo, que la has cortado, la has editado en dos, tiene razón en quejarse.
Sí, sí.
Pero que lo hace todo en la misma alocución cuando el compañero de turno pues le pregunta, oye, valoración del partido, y entra bien, y de verdad que al final sonó como excusa. Y ayer creo que no era el día, creo que ha tenido otros partidos para meterle caña al colectivo arbitral o para meterle caña al VAR, y creo que ayer no era el día, pero bueno, queda anécdota y una mala tarde, como suele decir, la tenemos cualquiera.
Para terminar, Víctor Sánchez del Amo reconoció que evidentemente no fue ni el día, ni el partido, ni siquiera la circunstancia, porque el equipo lo notó muy cansado.
Con respecto a esa primera parte, insisto, ahora la analizaremos para poder ver en detalle todas las cuestiones. Es verdad que ha habido una circunstancia de juego que, estando nosotros mal, porque lo reconocemos que ha sido la peor primera parte nuestra y no hay ninguna excusa.
Bueno, pues sin excusas, ¿eh? Sin excusas está Víctor Sánchez del Amo, el entrenador del Málaga. Y así es lo que piensa, así es como piensa la plantilla. Van a escuchar las palabras, por ejemplo, de Luis Hernández, que se acercó después del partido a los medios de comunicación y habló el capitán ayer del Málaga.
Sobre todo en la primera parte, bueno, ha sido una versión que el equipo nunca da y que no nos permitimos dar, y bueno, la primera que hemos visto en toda la temporada. Esperemos que no se vuelva a repetir, ¿no? Porque dando esa versión vamos a estar muy lejos de competir los partidos. En la segunda parte el equipo, pues bueno, con uno menos, ha tirado de corazón, de orgullo y bueno, al menos pues ha intentado estar cerca del resultado y estar cerca del partido. Pero como te digo, la primera parte de hoy no la podemos permitir.
La primera parte no nos lo podemos permitir. Yo espero que sea este partido tonto que te sale durante la temporada. Durante la temporada hay 4, 2, 3 partidos tontos. Lo que pasa es que el equipo que está abajo tiene 15 partidos
pero,
tontos.
Javi, lo que no puedo caer todos es la complacencia, que ya son 9 jornadas sin ganar las que lleva el Málaga, que estaba en puesto de descenso. Que yo entiendo que durante un tramo del mes de septiembre, pues acaba de formar el equipo, el verano que te has tirado, que ha sido un verano durísimo para los jugadores, para el cuerpo, para todo el mundo. Pero ya estamos a primeros del mes de octubre. Yo creo que ya el discurso tiene que empezar a cambiar. Y yo creo que sí es preocupante que el Málaga a esta altura esté ya en puesto de descenso, ¿eh? Para mí creo que ya es preocupante.
No,
que aparte, si calla en esa autocomplacencia de que todo lo que hagamos bienvenido sea, pues perdona usted, creo que vamos equivocados.
Te recuerdo, Emilio, cuando el equipo, contra todo pronóstico, cae al descenso en primera división. O sea, se hace, es verdad que luego al final
no pasa nada, acaba de empezar.
Exacto, pero el equipo, me acuerdo yo, que empieza a caer, y era un boquete del que te metes y es muy complicado salir. Aquí tenemos a un profesional que lo ha tenido que vivir en sus carnes, no quizá por el descenso, pero sí que es verdad que te metes ahí y cuidado.
Es que en esa misma tesitura estuvo la Unión Deportiva Las Palmas, no lo olvidemos.
¿El año pasado?
No, este año, como la pretemporada también, que si escribían, que si no escribían.
Sí, pero fíjate,
llega aquí también con lo opuesto, no puedo escribir a, creo que era Drolé o Drulé.
Sí, pero Emilio, pero ha ganado ya 3 partidos seguidos.
Claro, ahí es donde voy, que también estaba de pretemporada como el Málaga. Y ya va con 15 puntos y octavo. Ahora vamos con Paco.
Están deseando ya hablar. Vamos con Juanpi para terminar, que dice que se tienen que levantar de este golpazo.
Bueno, preocuparnos yo creo que no es el momento para eso, y más cuando sabemos que estamos haciendo muchas cosas bien, quitando el día de hoy, obviamente, que es para olvidar. pero como te digo, ya hay que olvidarlo, hay que levantar cabeza. Se nos viene un partido muy complicado ahora en casa que como sea tenemos que ganar.
Bueno, pues eso era lo que contaba Juan Peñor. Una furgoneta ha llevado de Zaragoza a Madrid a los cuatro internacionales para como los toreros, esa negra con los cristales tintados, para llevarse a los internacionales para que se vayan ya con sus respectivas selecciones hoy lunes. Así que hoy tienen jornada de descanso y ya mañana, como digo, volverán al trabajo con lo puesto. Repito, el equipo que hemos dado, me puedo equivocar en uno. No creo yo que me equivoque en...
Repítelo.
Es más, con Kelian o Gonzalo, yo apuesto más por Kelian. Porque jugó
el que estaba viajando, además.
El que está viajando y el que jugó el otro día con el Almería, que pasó este mismo problema. Las bandas, las habituales, porque no hay recambio. Cifu por un lado y Juan Car por otro. Luis Hernández, Luis Muñoz y David Lombán. Si me apuras, a lo mejor que haga un cambio y que meta a Diego González, pero yo creo que los defensas va a ser lo mismo. Por delante, dos medio centro. Recuerden, Benque Massa y Bularov.
Bueno, Luis Muñoz va mejor ahí.
No, hablo de los tres. Hablo de un tributo
que juega contra
como ayer, igual, con Luis 4-1-4-1. Los cuatro defensas, por delante Luis Muñoz, dos pivotes, Benque Massa y Bularov, y en punta Sadiko. En las bandas, bueno, pues como no hay mucho donde elegir, pues Keiko y Renato, que yo creo que por ahí a lo mejor que se pueda llevar a Ichan en un momento dado.
O Antoñín también, ¿no?
O Antoñín, pero yo creo que Antoñín mejor para la segunda parte, porque ayer es verdad que el chaval...
Hombre, es que de verdad, también...
Estaba muy solo arriba.
Ahora lo vamos a decir, lo pone solo arriba.
Arriba muy solo.
Por favor. Listo, ¿no? De audio,
listo
de corte...
Listo de papeles,
de papeles. Pues venga, vamos con la tertulia que tenemos aquí en las mazmorras con ganas de allá de salir a pegar bocado a Paco Pineda.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común. El Málaga. Comienza el Tertulión de Fútbol.
Vamos con la tertulia de fútbol. Ya tengo por aquí a Javier Olmedo. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal todo? ¿Bien?
Pues bien, pero fastidiado por los resultados, ¿no?
Más claro que el agua. Secretario de los pequeños accionistas del Málaga Club de Fútbol, también futbolista Paco Pineda, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ya, Emilio, buenas tardes. Javi, buenas tardes. No me metas con Antoñito, ¿eh?
No, vamos a ver, yo no digo nada, Antoñín, hombre, faltaría más. Pero sí que es verdad que...
Que el que menos culpa tiene.
Quizás solo arriba ayer evidenció no tener acompañamiento. A lo mejor
ni era su sitio, ni es su puesto, y encima dejarlo solo.
Enseguida estará con nosotros también Isa Guerrero, que lleva desde las 3 menos cuarto de la tarde, literalmente... atascada en la glorieta Albert Camus de aquí de Avenida Andalucía y el Corte Inglés, ¿eh? Han cambiado hoy el sentido en el centro, la mañana de Colón, que antes iba para arriba, ahora va para abajo.
Menos mal que yo he tirado por
la lado. Han cambiado absolutamente todo y es un caos acceder al centro de Málaga. Enseguida, si Dios quiere, tendremos por aquí a Isa Guerrero. Bueno, hemos puesto, Javi y yo, un montón de temas encima de la mesa. El tema Víctor, alineación, pues no sé, ¿por dónde os apetece empezar?
Bueno, empezamos por eso, la alineación quizás fue un poquito rara. Después de lo que vimos.
Es un lujo, tú que has sido futbolista.
Después de lo que vimos en Zaragoza.
Asiático después del partido que hizo en Zaragoza.
Bueno, es lo que tú has dicho. Cuando tú tienes un equipo que tienes lo que tienes, tú no tampoco puedes inventar mucho más. Y entonces cambiar el equipo de la forma que lo cambió y sacar lo que sacó en un campo que es muy complicado. Yo he jugado en ese campo muchas veces. Y es un campo que aparenta ser pequeño, es muy arropado por la gente. El campo del Huesca es un campo muy jodido. Yo he jugado ahí con un equipo en segunda B, un equipo en segunda por proximidad a la Copa del Rey, he jugado muchas veces. Y es un campo muy difícil y la gente aprieta mucho. Pero bueno, a lo que íbamos. El equipo que sacó quizás fue un equipo muy raro, que como tú bien has dicho, si tú tienes lo que tienes, sácalo hasta que aguante y hasta que puedas. Pero cambiar tantos jugadores y quitarte la posibilidad de poder hacer algo más... Tú mismo o te has equivocado mucho o las rotaciones no van por ahí. Y luego la pena esa de que vemos un partido del Málaga el otro día contra el Zaragoza, muy bien, estupendo, quizás de los mejores partidos de toda la temporada, y vemos el primer tiempo del otro día y nos extraña mucho. Se puede decir que hemos visto a Mr. Jekyll y Mr. Hyde, y entonces esperemos que el próximo partido veamos al bueno, que yo ya no sé quién es, si es Mr. Jekyll o Mr. Hyde.
El doctor Jekyll y Mr. Hyde, ¿no?
¿Cuál es el bueno?
El bueno era el doctor, ¿no?
Sí, pues eso digo.
Y el malo era Mr. Hyde.
Es una pena,
¿no?,
que después del partido que hizo el Málaga contra el Zaragoza, pues encontrarnos esto, ¿no? Porque todos pensábamos que el equipo iba a ir para arriba, que jugando así, si tú juegas así como juega en Zaragoza, vas a tener pocos problemas. Ganarás, podrás empatar, pero tendrá muchas cosas buenas y es una pena. Así que esperemos que la cara del próximo partido sea la cara buena.
El Málaga.
Desde
Málaga.
Que te pongo los microcascos te estás más comedido, en la radio estás más suelto, Javier, ¿eh? Sí, estás con el casco de aviador y
el casco. Bueno, el Málaga está en una dinámica negativa. No ganamos un partido desde Santander. El equipo lo veo cada vez peor. El entrenador está perdiendo un poco los papeles, ya no sabe qué hacer. Fijaros lo que hizo el otro día, desmantelar un equipo que había funcionado bien en Zaragoza. Pues quita lo que Ismael se ha lesionado, pues mete a Cifu, pero mantén el equipo. El equipo tampoco es un equipo que esté jugando la Champions, la Copa, la Intertoto y tal. Está jugando lo que está jugando, que es una liga.
Y somos los que somos, pa.
Los que somos. Entonces, tú mantén ese equipo que te ha funcionado y no hagas experimentos. Luego, hay una lesión, hay una expulsión, lo que sea, lo sustituye. Pero un equipo que el otro día, por ejemplo, Keiko anduvo fenomenal por banda. El delantero centro que estuvo muy bien, pues saca el equipo que funcionó en Zaragoza y luego en el segundo tiempo a los cambios, ¿no? Destrozó el equipo que había funcionado bien, mantuvimos la defensa de 5 o con 4 más 1 y el equipo salió sin saber a qué jugar. Yo estaba viendo el partido y como lo veo solo, decía, ¿a qué juega el Málaga? Es que no sabíamos a qué jugaba, no atacaba, no defendía, no anularon, no pudieron meter 6 goles en el primer tiempo.
La actitud.
El equipo estaba totalmente ido, no sabía a lo que tenía a qué jugar. Y luego los equipos como el Málaga, que no tienen esa consistencia en su juego, tenemos que sacar más provecho del balón parado. El balón parado es una cosa que si se entrena, se ensaya, se machaca y tal, algo de fruto
te saca. En Zaragoza casi ganamos el partido por el balón parado.
Claro, tú tienes que machacar eso. Lo que no podemos sacar córner, que no sirven para nada, ni faltas laterales, ni nada, y no sacamos fruto de esa jugada. Y es una cosa que el Málaga ya tendría que tener esos deberes hechos, porque este tiempo ha tenido desde el mes de julio, ¿no?
Ha salido viva e indemne de estos cambios de tráfico, ya está aquí, afortunadamente, en veda especial de la cadena COPE en las calles de Málaga. Isa Guerrero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo ha ido ese cambio de tráfico?
Por el retraso. Sí, la verdad que hoy entre los cambios, la policía que ha cortado para descargar un tráiler, la verdad que
sí, horroroso,
una locura.
¿No? Bueno, está sana y salva, ¿no?
Sí,
hemos llegado, yo me he llegado. Bueno, ¿qué te parece? El 2-0 del Málaga, el peor partido de la temporada. Estamos comentando, Isa, sobre todo lo llamativo, ¿no? El cambio de actitud del equipo. En Zaragoza todos alabamos que se hizo el mejor partido quizás de la temporada, que el Málaga merecía mucho más. Y luego radicalmente cambia el equipo. Víctor también se la juega y cambia el equipo por completo. No sé, demasiado riesgo, ¿no? Ayer en un campo, además con un equipo que supuestamente sobre el papel sabíamos que iba a ser superior al Málaga, ¿no?
Sí, yo creo que un poco lo que habéis comentado todo. El equipo salió, creo, tocado de Zaragoza. Yo creo que un partido en el que se pudo haber ganado. Lógicamente el Málaga yo creo que ofreció una buena imagen y se trabajó para ello. Y al final te viene con un empate más. Es decir, yo creo que eso empieza a pesar también en los jugadores, ¿no? Muchos partidos se están teniendo quizás al alcance de la mano y al final no se llega a ganar. Yo creo que eso también al final empieza a pesar en un equipo que nos cuesta hacer gol. No hace falta ser muy listo para darnos cuenta que somos el menos realizador de la categoría, con lo cual eso pesa muchísimo en una liga de 3 puntos, ¿no? Aparte de los cambios, bueno, yo creo que nadie mejor que el míster puede tener ese termómetro de los jugadores durante una semana con 3 partidos, lo que llevamos diciendo, ¿no? También viene ahora un partido muy complicado contra el Cádiz, que es otra perlita que tenemos ahí, un equipo que viene muy fuerte, lanzado, todo lo contrario, marcando más de 2 goles casi en la mitad de los partidos que lleva, es decir, un equipo muy, muy goleador, con lo cual yo creo que la apuesta era un poco reservar a piezas, entre comillas, fundamentales, con un Sadiku que se deja la vida en cada balón, que corre los 90 minutos, Adrián, bueno, lo de ayer yo creo que un poco incomprensible, ¿no? Yo creo que salió, no sé si por la suplencia, salió un poco fuera de sí y ahí están los datos, ¿no? Duró lo que duró. Yo creo que la expulsión, pues la falta fue tonta absolutamente en el centro del campo, un balón con el partido como estaba, yo creo que no hacía falta ni mucho menos meter la pierna como la metió, ¿no? y el Huesca jugó a desquiciar al Málaga. Sinceramente, yo creo que el partido dos que vimos, el partido, yo creo que jugó a eso, jugó a quitarle el balón. Málaga, que no sabe correr tanto sin balón, es verdad que le hizo muchísimo daño precisamente al quitarle lo único que sabe hacer. El Málaga intenta jugar, tener la posesión del balón. Muchas veces decimos que es sin sentido porque la mantiene en una zona del campo templada, pero bueno, al fin y al cabo el correr tras el balón un equipo como el nuestro le cuesta muchísimo más, y ayer Huesca precisamente hizo eso. Segundo tiempo, bueno, pues se dejó llevar, el partido lo tenía resuelto, ya con la expulsión todavía se vio mucho más fresco que el Málaga, y al final pues también tienen otro partido en tres días, y bueno, pues el equipo levantó el pie del acelerador y poco más, ¿no? Pero yo creo que ayer al Málaga le costó leer el partido ante el rival que tenía. Yo precisamente creo que los cambios venían por eso, por atajar un poco más el centro del campo, poner a jugadores que están teniendo menos minutos pero que corrieran más, pero sin embargo a la hora de tener la pelota pues no son jugadores para ello, y ahí fue donde pecamos precisamente de no saber jugar contra un equipo, entre comillas, llamarlo de lo grande en esta categoría.
Oye, ¿creéis que ayer Víctor lanzó un mensaje, no sé, a alguien? Porque, hombre, te la juegas con Juancar con cuatro amarillas, sacándolo desde el banquillo, sabiendo lo que tienes el sábado. Con cuatro amarillas y que no estamos de efectivos para tirar cohetes. Acabas buena parte, la segunda parte, jugando con siete profesionales que
eso a lo mejor,
una expulsión o algo te deja con seis. Durante el mes de agosto y septiembre, cuando jugamos en Santander, la carencia de efectivos de jugadores con ficha profesional, te dejas a dos en la grada. ¿Ayer mandó algo Víctor, o Víctor se está también dejando llevar por esta ola que está arrasando todo en el Málaga?
Acuérdate que...
Porque a mí de verdad, yo le tengo un respeto máximo a Víctor, ya, pero porque creo, ha sido fundamental, pero...
Te voy a decir una cosa, no es labor ni misión del entrenador saber esas cosas, las tiene que saber el delegado. El delegado...
¿Tú crees que José Menos se lo dice?
Bueno, a lo mejor se habrá preocupado, pero yo te digo que eso es función del club y del delegado, de decirle al entrenador que jugadores estos, aquellos, son los que son profesionales, los que son, eso es función del delegado y de la secretaría, ¿me entiendes? No de él. Él tiene que preocuparse ya de entrenar, que tiene ya bastante con eso.
Sí, pero que él es el que lo deja fuera y le dirán, oye, pero que bueno, te está dejando...
A lo mejor nadie se lo ha dicho.
Pero yo estoy con Paco lo que dice. Es responsabilidad de Josemi. Vamos a ver.
Pero escúchame, que Josemi le puede decir a Víctor lo que quiera.
Yo
pero
no digo
Víctor
que sea lo que de
Pedro. Hay mil revoluciones en un partido.
Ha dicho Víctor más de una vez que ellos de reglamentación este verano se han tenido que empapar lo más grande. ¿Tú crees que Víctor ayer no sabía que tenía siete jugadores profesionales?
A lo mejor lo ha dicho él porque... La gente que se dedica a eso tiene que hacerlo. Eso es cosa de oficina. Los que hemos estado más o menos en cierto nivel sabemos que el delegado y la oficina es la que tiene que llevar eso y decirle al entrenador.
Pero Paco, en esta circunstancia que estamos todos pendientes, una aficionada de turno, cualquier periodista, de si tienes siete, que si tienes ocho, que si tienes nueve jugadores con ficha profesional, no lo va a saber el entrenador,
sí,
por Dios.
Seguramente lo sabría, y a lo mejor lo único que ha podido pasar también es que se ha podido equivocar. Por equivocar nos equivocamos todos a la hora de hacer una alineación. Como bien ha dicho Isa, lo que tú crees que te va a salir bien se te puede volver en contra, de perder el balón. Tú veías allá al Málaga en el primer tiempo que el primer balón que cogía en el medio campo, en vez de intentar sorprender al contrario, era como un pase de precaución y hacia atrás para iniciar, y no, que había poquita cosa como para ir para arriba, ¿me entiendes? Y eso luego te pasa factura, ¿eh? Pero te digo que el fútbol muchas veces no es tan fácil como se ve desde fuera. Luego tú puedes planear todo lo que tú quieras.
Pero Paco, tú imagínate ayer.
Y ahí lo que hay, que ya después, partimos de esa base.
Paco, ya ayer, después del partido que estaba haciendo, sobre todo la primera parte que hizo el Málaga, que vale, que te vienes para abajo con el 2-0, lo das por asumido, pues mal partido, mal planteamiento, lo que tú quieras. Los jugadores no pusieron lo que tuvieran que poner. ¿Tú te imaginas que en el minuto 86, por ponerte un ejemplo y no irme antes,
que sí, que
Juancar o Bularut o el que sea,
yo sé lo que tú quieres
hace
decir,
la misma
que
de Adrián? Porque puede pasar,
sí, puede
Paco,
pasar.
Puede pasar.
O lesión, cualquier cosa y eso.
Y te vienes para acá porque has tenido seis jugadores. Es que el ridículo sería morrocotudo. Que critiquemos al Tani. La porquería, por no decir una palabra, que es la que me sale de dentro, que tenemos. Vale, es lo que tenemos. Vamos a remar en una dirección para echar a este hombre de Málaga. Ese es otro debate. Pero ahora lo que tenemos, vamos a sacarle los recursos.
Por eso a lo mejor
de la
yo
mejor
quiero
manera
saber
que tengamos,
si alguien le ha dicho al entrenador, oye, mira, ten cuidado que te puede ocurrir esto, esto y esto con esto.
Bueno, yo creo que a esta altura, yo creo que en los equipos profesionales hoy en día, con la cantidad de personas que hay,
yo considero que José Mí se lo ha dicho.
Eso se sabe.
Claro que se lo habrá dicho.
Para mí, lo que es una temeridad es quitar a Juanpi, un jugador que encima se va, es decir, termina el partido, se va a marchar y tal, para poner a un Juancar que hoy, es decir, que hoy no va a hacer falta sí o sí. Para mí, esa es la gran temeridad de ayer, porque el partido ya estaba como estaba, lo que va a correr Juanca, lo va a correr Juanpi. Igual, es decir, porque no había mucho más que hacer, el Huesca ya no quería hacer más sangre, con lo cual tú no juegues con fuego porque se puede lesionar, se puede una jugada desafortunada, un lance, un choque, una caída, mil historias que pueden pasar y hubiésemos tenido un serio problema. Es decir, ahí sí que creo que se pecó un poco de temeridad, que es decir, porque la verdad que no es
se equivocó,
normal.
Se arriesgó, no se dio cuenta.
Hay que decir que en el banquillo, por ejemplo, antes que Juancar, yo creía que iba a meter a Keco.
Y yo.
Que era el cambio.
Porque además el otro día hizo medio tiempo
bien,
más bañado.
Es verdad que lo quita Javi, la Romareda porque pide
Javi,
el cambio.
Y sobre todo que quitas a Juanpi, que se va con Venezuela, que a ti ya que más te da. Por favor, vamos a ser un poquito egoístas también aquí.
Sí.
Es que encima pierde este jugador que sabe que no va a tener el sábado porque se va con Venezuela. Por Dios, ¿en qué cabeza entra eso?
El cambio natural hubiera sido jugar con una defensa de cuatro, metiendo a Diego González en la izquierda.
Si me apuras,
y Juan Muñoz,
si te has quedado ya con 2-0, deja mejor de referencia a Sadiku y quitas al filial, quitas a Antoñín. Pones a otro jugador con ficha profesional y ya te quedas tranquilo.
Que estaba desfondado, ¿eh? Claro, Antoñín estaba de que no podía con la bota, exactamente. Yo creo que se entregó al 200%.
Corrió mucho y al final lo notó.
Estaba solo arriba peleando ahí, intentó jugar jugada de 40 metros, arrancar prácticamente de centro del campo. Es decir, se vio la última jugada
que se
cayó prácticamente justo cuando iba a golpear. No podía, yo creo que lo dio todo y la verdad que se entregó muchísimo.
Yo creo que Víctor está desmotivado porque no le salen las cosas.
No, mucho. Tampoco es.
No creo.
¿No?
Yo no creo que haya desmotivación de nadie,
Javi,
perdona.
Yo
de
como
nadie,
profesional,
del cuadro técnico,
y aquí está Isa como profesional también, ella ha sido entrenadora, jugadora, yo he tenido el gusto de enfrentarme a ella, no yo como jugador, sino las niñas mías, y yo te digo que ningún profesional se va a esa piedra en su tejado. Eso yo, te podrá equivocar. Pero yo no creo que eso que tú estás diciendo ahora no me parece justo.
Está aburrido que no le salga.
¿Cómo está aburrido, hombre? Tú sabes lo bonito que es el entrenador. Y lo que pasa es que nada más que vemos lo que ocurre el domingo, pero no vemos lo que ocurre durante la semana. No vemos lo que ocurre las horas que te tiras en casa buscando la fórmula y la solución para hacer un equipo. Pongo a este, saco a aquel. Yo cuando he entrenado, yo que sé, la hora que me tiraba en casa, empezaba con una alineación, daba 70 vueltas y terminaba con la misma alineación. Y yo decía, joder, son los mismos. Me había tirado horas buscando. Yo te digo que muchas veces tú mismo te rompes y a lo mejor no ves la solución. A lo mejor necesitas a alguien al lado que le dé un chivatazo en el plan. Bueno, porque muchas veces tú ves al entrenador que hay tanta gente a su alrededor y luego están más solos que la una. Porque al final, que tengo mala decisión, eres tú.
Sí, pero no es el caso de Víctor, que no está solo.
Pero te digo.
Porque su cuadro técnico,
pero bueno,
muere con él.
Sí, hombre, y José, y todos, ¿eh? Son gente que han jugado, son gente. Oye, y te dirán, pero luego al final tú tienes que tomar la decisión, claro. Tú. Te digo, pero que...
Desmotivado, no. Yo
desmotivado
creo que,
no creo que sea
un
palabra.
Entrenador y más... Bueno, hoy en día, como hablamos de profesionales, es decir, que ya también cuando llegó venía en una situación
este
complicada.
Este reto para él es un triunfo, se lo saca.
El tema es que muchas veces, bueno, pues él no da con la tecla, pues sí, verdad que muchas veces un entrenador pues se rompe, como dice la Paco,
sí, pero,
la cabeza.
Disculpa, Isa, ayer por la noche, cuando terminaba el partido, hablaba con un entrenador que fue técnico del Málaga, que ahora está en paro y que marcó una buena época aquí en el Málaga. Y me decía...
puedes decirlo ya, porque
me el nombre, porque había poco.
Si me pongo en el pellejo de Víctor, seguramente a lo mejor haría lo mismo que
claro,
él.
Claro, te digo.
Porque las circunstancias son una plantilla con 17 jugadores, con lesionados, con sancionados. Y tienes que mirar muchísimas cosas. Esto no es casi sin delantera. Y luego dices tú, bueno, es que me está rindiendo un poco el central. Pero ¿qué hago? No tiene sustituto. Juancar, por ejemplo. Sí. Estamos de acuerdo que Juancar quizá no está en su mejor momento.
Javi, sí, el rendimiento que están dando ciertos futbolistas para hacérselo mirar.
Claro, ¿eh? Pero ¿qué pasa? No tiene sustituto. No tiene nadie que le apriete las tuercas. Porque nos gustaría ver a Ismael, Ramón, Antoñín, Luis Muñoz, Keydy Vares. Claro que nos gustaría, pero legalmente no es imposible. Por tanto, tienen que seguir jugando profesionales. Ese es el problema. Entonces me decía, si yo me pongo en el, si yo fuera ahora mismo entrenador del Málaga, seguramente haría lo mismo que Víctor, porque es que no se puede hacer más. Hay que recordarle al público qué es lo que hay.
Es lo que hay, es lo
y
que
no se puede hacer más.
Claro, Javi, por eso quizá, es lo que dice el principio, porque viendo lo que hay no te puedes permitir el lujo de rotar lo que
sí,
tiene,
pero volvemos a lo
poco bueno que tiene.
Pero vamos a ver, Emilio. Keiko hacía tres días te había pedido el cambio porque estaba muerto.
Pero es normal.
Keiko estaba muerto.
Después de tanto tiempo.
Adrián, que había jugado, que ha jugado todos los minutos de liga, habló con el míster y dijo, la primera parte no la puedo jugar porque ya estoy reventado. Porque hay que poner el matiz del partido de ayer, que venía de hacer un soberano partido en la Romareda. Que no veníamos de jugar en el campo del Mirandés, con todo mi respeto, o de la Ponferradina. Veníamos de un partido muy exigente. Que yo no quiero ser defensor de Víctor, pero...
Javi, un profesional a esta altura no está capacitado para recuperarse de jueves a domingo.
La temporada, Emilio, la temporada es muy larga.
Pero es que a mí la temporada me da igual. Vamos, Javi, lo que no puede ser es que el Málaga llegue a enero a 25 puntos de la salvación.
¿Cuándo jugamos en Zaragoza?
El jueves por la noche.
¿Y cuándo jugamos en...?
En Huesca, el domingo por la noche.
¿Cuántos días? Viernes, sábado, hasta el domingo.
Dos días y medio.
Antes, cuando jugábamos Copa Europa y todo eso, nosotros jugábamos más miércoles y después sábado y domingo.
Bueno,
y
vamos,
si Keiko ha hecho medio tiempo
¿por qué no puede jugar otro medio tiempo bueno? Ni tú ni yo estamos dentro de ese vestuario porque a lo mejor Adrián tuvo un golpecito.
No, hablo de Keiko,
molestia.
Hablo de Keiko.
Lo mismo.
¿No se pudo recuperar?
Pero Keiko te pide el cambio porque está ya
cansado,
está con la lengua afuera.
Pero es normal.
Y entonces Víctor dice, pues prefiero no ponerte
Javi,
en Huesca.
Lo que no se puede caer es en la autocomplacencia normal del entrenador.
Yo no estoy en el vestuario, Emilio.
No, pero si no lo digo
verdad,
por ti.
Pero
lo que no puede decir es, estoy aquí en puesto de descenso, no pasa nada. Tienen que recuperar los jugadores. No, hombre, habrá que apretar. Somos los que somos.
Profesionales
estamos
son
los que
profesionales,
estamos.
Tienen que jugar,
hombre.
Es su trabajo.
Tienen que jugar. Es que tú no puedes decir, bueno, en enero... Es que tú en enero tienes que llegar en las mejores condiciones. Mejor llegar en enero estando dos puestos por encima del descenso a estar a 7 puntos de la salvación. Y ese
entrenador
tiene que ser el objetivo del Málaga, ¿no? Es que en enero a ver con qué llego. No, pues llega como llegue. Ya en enero veremos.
Este año tiene que jugar también con saber cómo motiva a los 17 futbolistas que tiene, porque no hay competencia. Es decir, hay futbolistas que necesitan saber que tienen dos detrás en su puesto para rendir más. Y eso estamos acostumbrados a saberlo. Este año
claro,
no lo hay.
Este año
por desgracia no lo hay.
¿Y qué haces?
Quiere decir, eso hay que saber. Hay que saber un técnico tiene que saber decir al futbolista, no, yo te quiero al 150%, aunque no tengas a nadie detrás. Sadiku, es decir, no va a tener a nadie que le haga sombra este año. Antoñín,
hay jugadores que se motivan solos.
Es decir, y tendremos que tener a Sadiku al 100% todos los partidos porque se le va a necesitar. Eso es necesario que el técnico se lo sepa sacar. Que jugadores que se suban al carro, otros que no. Pero eso hay que hacerlo. Es decir, y Adrián no se puede quitar, y Keiko no se puede quitar del cartel, y aunque estemos tocados. Keydy Vares hace dos semanas también se lo pidió al técnico. Ayer Keydy sigue en el campo y claro que sigue, si hoy se va. Es decir, Juanpi, que se quede, y es decir, si al fin y al cabo es lo que hay. Hoy, esta semana van a jugar partidos amistosos con sus selecciones, dos partidos, cuando vienen de jugar tres partidos en semana, eso sí que no me parece para una plantilla tan corta. Es decir,
correcto,
hay que poner la balanza,
es
todo
entre viaje
todo.
Y correcto, todo eso es peor. Viaje, cambio de entrenamiento diferente, todo.
Comida.
Y te hace más daño que eso.
Es que todas esas cosas influyen, porque ese futbolista cuando viene, ¿cómo va a venir?
Juanpi, ¿dónde juega? ¿En Venezuela?
Bueno, no sé si voy a jugar a Venezuela, pues si juega con Colombia,
viaje
en Sudamérica.
Keiko en Albania,
no,
tal, es decir, son viajes y partidos, todo se paga, claro, lógicamente. Entonces, es que hay que hilar muy fino este año, porque encima que no tenemos competencia en muchos puestos, no tenemos efectivo en muchos puestos, y le sumamos minutos a jugadores y viajes a jugadores.
Y es que hay jugadores, además, que están rindiendo muy por debajo del nivel que se espera de ellos. Estamos hablando de jugadores, bajo mi punto de vista, Diego González tiene que dar mucho más de lo que da, porque se limita a coger su posición, no me complico. Juanca, tres cuartas partes de lo mismo. Lombán, tres cuartas partes de lo mismo. Es decir,
Luis Hernández.
Luis Hernández todavía, por lo menos, yo lo voy arriesgando más, lo voy a exponer más. pero hay ciertos jugadores que este año tienen que ser no capitanes generales, sino mariscales de campo, sí, y que no llegan ni a soldado raso.
Un pasito más
no
adelante.
Ni a soldado raso.
Pero que llevan... hemos tenido muchas veces en Málaga plantillas que no eran cracks. Es decir, pero un técnico también tiene que saber poner el mono de trabajo a los 10, 12 jugadores que tienen que poner ese mono de trabajo, y hay 2, 3 jugadores que, bueno, son figuras, no necesitan ponerse ese mono. Pero oye, aquí tenemos que tener claro hoy en día que un Málaga necesita 17 futbolistas con el mono de trabajo y todos a un mismo nivel. Es decir, no vale que tú tengas un nombre, que yo tenga otro, porque al fin y al cabo se está viendo que aquí los nombres
sirven de poco.
Son simplemente para rellenar el acta y poco más. Es decir, eso es importante, que empecemos a creérnoslo y que empecemos a saberlo. Y jugadores que están en la grada, que han venido a trabajar y a ponerse en mono de trabajo. Se llame como se llame.
Además,
y
siempre
sea
hemos dicho que ahora ha llegado la hora de los hombres, no de los nombres. Que muchas veces tú puedas tener mucho nombre, pero luego hay que demostrarlo en el campo.
Es que no viaja un Málaga Club de Fútbol, viaja a Huesca, Málaga Club de Fútbol. No, vamos a poner nombre y apellido, que es lo que al fin y al cabo lo estamos viendo con el colista de clasificación. Es decir, un equipo hecho de nombres y de talonarios.
El tema está de las rotaciones. Yo qué sé, parece que los futbolistas son los únicos que hacen recuperaciones, los únicos que se cansan. Bueno, que te voy a contar yo a ti, que te has recorrido con tu jugadora toda España y te has bajado del autobús y al cuarto hora ya tienes que estar calentando, ¿no? Que te voy a contar yo a ti. Pero recuerdo que en la previa del partido del Zaragoza decía Víctor, no nos venimos para Málaga porque los jugadores se quedan allí, recuperan, no tienen que hacer... Estamos hablando de un viaje nave de 4 horas y pico, ¿vale? Tanto la ida 4, venga, ponle 8 horas, ¿no? Entre la ida y la vuelta. Y luego me haces ese cambio, pero vamos, discrecional, de un partido al otro, pues créame, chicos, yo no lo entiendo. Y se suma ya 9 jornadas sin ganar. Y el sábado viene el Cádiz, que el fútbol hay que jugar los partidos, hay que ganarlo. A priori, pues te pones con la piel de cordero, está más claro que el agua. Y yo me pregunto, y la pregunta creo que es obligada, si el sábado el Málaga no suma de 3, ¿hay que pensar a empezar a mirar en el banquillo?
El banquillo en circunstancias normales.
Acordaros con Michel que mirábamos el banquillo, bueno, mercado de invierno, y lo echamos justo en mitad del mercado de invierno.
El banquillo del Málaga en circunstancias normales hoy estaría destituido Víctor. Lo que pasa es que las circunstancias no son normales. Tenemos 17 futbolistas, no hay dinero.
Al final, los resultados son los que se mantienen.
Extraordinaria la actitud de Víctor.
Pero Anquela,
extraordinaria.
Anquela,
ahora, por lo deportivo, que es por lo que al final se le va a juzgar a un entrenador. Pues hombre, está dejando descubierto varias carencias.
Si la situación sigue así, en ciertos momentos tendrán que pensarlo. Pero no,
pero
no porque Víctor no se haya portado bien con el club ni nada de eso, sino porque los resultados son los que te mantienen o te quitan.
Claro. Yo creo que...
Pero también tendrás que pagarle luego y tendrás que tener dinero para firmar un...
Hablar ahora del entrenador es secundario.
Yo de verdad, ahora mismo, hoy por hoy...
Secundario, terciario...
También te digo una cosa, somos como somos a veces, ¿eh? Después del partido que hicimos en Zaragoza, qué pena que hayamos hecho este primer tiempo tan malo ahí en Huesca.
Pero Paco, el partido que hace Zaragoza, que hubiéramos fue el mejor, al final es que lo pueden acabar
aunque
perdiendo.
Aunque hubiéramos perdido en Huesca, hubiéramos estado hasta con buen sabor de boca.
Pero el tema es que empieza a pesar aquí que no
claro,
ganamos,
hombre,
que no
sé,
ganamos, que
sé,
no
mira,
ganamos. Jueguen bien, jueguen mal,
yo sé
regular.
Lo que es jugar, por ganar la Copa Europa, por meternos a ver si nos metíamos la Copa del Rey Zaragoza y por descender en el Málaga. He vivido los tres y no te pueden imaginar la diferencia que hay de jugar por ganar una Copa Europa a ganar por no descender. No se parece en nada, porque hombres hechos y derechos son incapaces de dar un pase a 5 metros. No te lo dan ni al pie.
Bueno, eso ya pasó en primera.
No, pero te digo yo que lo he vivido. Es que lo he vivido y lo he visto.
Se han ido a segunda plantillones.
Y jugadores fabulosos. Porque es el momento
pero
de los
hombres. Yo quiero recordar
es
en este mismo
difícil,
momento,
¿eh?
en la previa
uno
del
no
Málaga.
Rinde, uno no rinde el 100% cuando está en una situación
yo quiero lanzar
especial,
una lanza, quiero sacar una lanza a favor del Málaga de cara al partido del sábado. El sábado es Málaga-Cádiz. Todo el mundo habla de la fortaleza.
Que sí, es normal.
Y el viento a favor.
Y el Málaga dará bocado, seguro.
Que es un equipo tremendamente complicado de jugarle y que viene con la ola
el
y Chimo el factor...
Este, no, como corre.
Y el factor todo a favor. Pero hay que recordar cómo vino aquí el Reus el año pasado. Al todopoderoso Málaga del año pasado. Igual. Le sacó del campo. Le hizo 0-3. Bueno, ese es el fútbol. A lo mejor el sábado suena la... suena al timbre.
El Cádiz, Javier. El Cádiz no es el Bayern Múnich, tampoco.
Tampoco. Es un equipo muy plano,
normalito,
bien juntado.
Bien trabajado, entrenador que es listo, lleva años trabajando ahí.
Listo, lleva 5 años.
25 puntos, 25 puntos.
Pero este año ha dado con la tecla. Porque el Choco Lozano este... Oye, ¿el Choco Lozano no se va con su selección?
No. Con Honduras no se va.
Qué mala suerte, ¿no? Nos toca nada más que siempre a los nuestros. O sea, tenemos el equipo más internacional de la segunda y somos los que peor jugamos. Esto es una contradicción. Es decir, que el Málaga, ¿por qué no le puede ganar al Cádiz? Pues claro que le puede ganar. Si le echa un poquito de ganas, el Cádiz no tiene su día.
Todo tiene su momento y a veces hay circunstancias y hay momentos puntuales en una liga que te hace pasar de la nada al todo o del todo a la nada.
Y segunda tiene eso, segunda no hay una diferencia abismal de calidad de un equipo a otro. Son equipos muy igualados.
Muy parejos.
Bueno, por ejemplo, Las Palmas, que hasta hace nada no
volvió. Si miras al Coruña.
Pero Coruña está detrás nuestra, ¿eh? ¿Hay que empezar a cuestionar al entrenador?
Sí.
Yo todavía le daría un margen.
Es que ya los jugadores, ya, y Paco ha sido futbolista, ya oyen al entrenador como una...
Yo
como
lo tengo
disco rayado, ya no los motiva.
El objetivo de este año es mantener la categoría. ¿Sí? Se ponga como se ponga la gente, no hay otra, porque no pretenderás querer ascender. Entonces, por lo menos hasta mitad de temporada, yo le daría un margen de confianza al entrenador, yo por lo menos.
¿Pero cuántos puntos tenemos que dejar?
Margen de confianza. Yo he cogido equipo con 11 puntos y lo he salvado. Nada, un margen de confianza. Hay dos o tres equipos que ya más o menos son carne de cañón, que más o menos ya se sabe. El cuarto es el que tengo en duda. Los demás están pillados.
¿En segundo tú crees que hay equipos que son carne de cañón?
Y yo te digo que sí.
Dímelo. ¿Oviedo uno? ¿Oviedo?
El Oviedo tiene un punto menos que el Málaga, ¿eh?
Sí, pero el Lugo, todo eso que están ahí atrás, detrás nuestra, menos el Coruña que va a salir.
Lugo está acostumbrado a estar abajo siempre en segunda.
Pero
¿eh?
Al final caerá este año cae.
Oye, ¿qué me decís de un jugador que el malagueño echó?
Espérate, Isa.
A ver, yo creo que es pronto todavía para esa cuestión sobre
Víctor. Esa, claro.
Yo creo que él fue capaz de ganarse la confianza del vestuario. Creo que los jugadores están con él.
Es un respeto
No hay ninguna muestra que dé. Sabemos lo complicado que es cuando tiene un vestuario que no confía en el cuerpo técnico. Eso sí que es para ponerse a pensar, pero en este caso creo que no. Creo que ahora mismo la conjunción vestuario cuerpo técnico está siendo buena, y únicamente de estas nueve últimas jornadas pero una victoria hubiese cambiado muchísimo la película
todo.
Así que yo creo que todavía, mientras que siga habiendo esa comunión entre vestuario, cuerpo técnico, del resto no hablamos, yo creo que la confianza está ahí. Yo no creo que ahora mismo el club tenga en su cabeza ni en sus prioridades el plantearse, ni mucho menos el tema de mirar a otro cuerpo técnico. Yo creo que para nada. Partido contra el Cádiz. Yo, esos partidos son los que siempre a un futbolista le gusta jugar. Claro. Las cosas son como son. Es decir, va a jugar contra el líder, un equipo que viene subido en la parte buena de la ola, y tú vienes de estar en la parte menos buena. Pero un jugador que se precie, al final, cuando se ponen las botas, son los partidos que quiere jugar. Eso es así. Todo el mundo es la primera división contra quien te quieres enfrentar.
Es decir,
tú te quieres enfrentar. Jugamos en casa, jugamos arropado por la afición. Van a faltar alguna pieza. A mí, personalmente, me preocupa el centro del campo.
Vale.
Cádiz, un centro del campo muy potente, con gente arriba que tiene gol. Hablamos de dos, tres jugadores, los máximos realizadores de la segunda, pero bueno, a mí lo que me preocupa más es el centro del campo que otra cosa, ¿no? Un Adrián que, bueno, podría jugar ahí un poco escondido, como ha jugado muchas veces en falsa punta.
Y con ese golito que tiene más golito.
Entrando desde atrás, no lo vamos a tener. Keidi, que estaba haciendo nuestro jugador de contención, tampoco va a estar. Es decir, a mí eso es lo que más me preocupa de cara a ese partido. ¿Qué hacemos? Luis Muñoz da un paso adelante, Bularuben, ¿qué masa?
Sí, que no te invita al optimismo.
Es que no hay mucho más. Es que, como dices, es que ¿de dónde tiras?
Ahí es lo que más me preocupa.
Tienes el problema de que no tienes. Es que
pero
es
bueno,
difícil.
Al final son 11,
tienes que inventar.
11 gladiadores que hay que poner ahí, y el sábado un partido, el domingo un partido de ponerse el mono de trabajo. Es decir, a un Cádiz, claro, como le plantes cara del primer minuto, Maniate, maniatar muy bien a sus jugadores de centro.
Como
tú
dices, esa mayor motivación que enfrentarte al líder no vas a tener.
Sí, sí. No hay, es decir, yo creo que puede ser un punto de inflexión quizás de hacer un buen partido en la Rosaleda.
Pasar del todo a la nada y de la nada al todo.
Y un partido como el Zaragoza, pero dar a la puntilla de verdad, es decir, que después no seamos capaces de en tres minutos volver otra vez la tortilla del revés, es decir, de una vez por todas, pues oye, cerrar de un partido, que es que los partidos vamos a empezar a tener que decirle que lo ponga a 85 minutos porque es que a los 93 llevamos ya varios sustos. Es decir, a ver, yo confío en que esta semana puede ser una semana de cambio.
Yo también. Yo siempre soy muy... Creo en el jugador, creo en que las cosas se pueden cambiar. No hay por qué estar encerrado en que va a salir mal. Yo creo que el jugador el domingo va a tener ese plus, ese poquito de que juegas contra el líder y,
Paco,
que podemos hacerlo.
A mí es que me da mucho miedo, Paco, porque no le he hecho la culpa a Víctor, lo que voy a decir, ni mucho menos. Yo le he hecho a Víctor la culpa en el partido de ayer. No es lo que ha pasado, ni lo que puede pasar. Pero cuando una situación institucional está tan enrarecida, hemos vivido tantos casos en el fútbol que ni deportivamente, ni el entrenador, ni los jugadores son capaces de sacarla hacia adelante.
Bueno, eso ocurre otras veces.
Y hasta que esto no se soluciona, ni Víctor, ni Guardiola, ni Johan Cruyff, en paz descanse, creo que están capacitados para sacar esto. Ojalá me equivoque, pero...
La presión está ahí y eso es inevitable. Ahí. También los trabajadores del club que van día a día a picar a las 9 de la mañana su departamento, todo. También sienten la presión, es decir... ¿Qué pasa? Que en el fútbol lo que se ve en el verde,
a eso nosotros no lo valoramos.
Lo que se ve en el verde exactamente es lo que al fin y al cabo pues marca dónde está el club, o más arriba o más abajo. Pero esa presión un futbolista debe saber también jugar con ella. Es decir, Víctor tiene que ser consciente de que hay que dejar. Hasta ahora lo ha estado haciendo. Es decir, hasta ahora no hemos escuchado en Víctor un discurso, exceptuando un par de semanas atrás, que ha sido cuando ya ha empezado a lanzar pullitas o a lanzar dardos contra lo que ha venido ocurriendo en la Secretaría Técnica, a nivel deportivo y demás. No lo había hecho hasta ahora. O volvemos a evadir a los futbolistas, porque quiera que no al futbolista le llega. Es decir, eso está más claro que el agua. Y la presión, algunos lo están empezando a sentir. Y sobre todo porque son jugadores muy jóvenes, que no hablemos que no sé qué media de edad había allí en el campo. Es decir, jugadores muy jóvenes para una situación tan complicada, que no hablemos de jugadores con ya que vengan de vuelta, como suele decir, que al fin y al cabo pues saben rehacer estos temas. Es que es complicado, ¿no?
Porque a todo esto han pasado ya casi 3 semanas, Javier, el jueves creo que pasan 3 semanas de los planes del Málaga de ejecución por parte del club que se le presentó a la Liga. De momento sin noticias, ¿no?
De momento no sabemos nada. Lo que sí sé, y puedo decirlo aquí en antena, es que el ERE no se va a producir. Los empleados del club saben que va a haber una reestructuración a nivel laboral, pero el ERE en sí no se va a producir. Y en cuanto a las demás medidas que se iban a tomar, nos acercamos ya al día 20, que aproximadamente es cuando le va a ser la primera inspección, entre comillas, la Liga de Fútbol Profesional a Málaga, para ver qué ha hecho. De momento no sabemos nada, no nos ha llegado ninguna noticia.
La Liga está esperando al Málaga.
Claro, el Málaga tiene que decirle.
No tiene noticias.
Hemos hecho esto, 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 esto y esto, y hemos logrado reducir gastos por 2, por 3, por 4 millones.
Pero Javier, hay una cosa que el otro día cuando hablamos con Emilio Guerrero, con Raúl López, el concejal de urbanismo, la sensación del concejal de urbanismo cuando le trasladan, oiga, que ya el notario ha liberado los 4,4 millones de euros, ya lo podéis disponer para la creación de la academia de Arraijanal, se quedaron como diciendo, sí, vale, ok. O sea, no vieron en el Málaga algo positivo en el que decir...
El mínimo interés.
El mínimo interés. Entonces, a mí lo que me da la sensación es que el Málaga va a agotar todo y que no va a hacer nada del plan de viabilidad, ¿eh? Y va a jugar con fuego.
Pues si el Málaga no hace nada del plan de viabilidad...
Porque a todo esto,
puede desaparecer.
Ojalá me equivoque, a todo esto en breve ya tiene que salir que Altani recurre la sentencia del juicio con Blueback.
El día 17 es cuando se cumple el plazo.
El 17 de octubre.
El 8 de octubre tiene que decir si recurre o no recurre.
Si no recurre el 17, el 18 está dentro Blueback.
Exactamente.
Y si recurre, el 18 está pidiendo la cautela.
Vamos, que te quedan 12 días, ¿no?
12 días mal contado.
Exactamente. Y también está entre medio lo que la noticia está que se ha producido en Málaga, de la que la familia real catarí va a ser la que pague, como dicen, a pulmón las obras del hotel del puerto, del rascacielos. Y ahí el alcalde, yo creo que se va a poder mover un poco entre dos aguas y sacarle algo a Qatar, ¿no? A la familia real. Oye, mira, aquí tenemos un problema en Málaga, a ver si nos podéis echar una mano.
El alcalde le ha transmitido, te cuento una noticia, el alcalde le ha transmitido vía telefónica al
embajador
de Qatar lo que está pasando aquí.
No, el embajador de Qatar, cuando tuvimos la reunión en el ayuntamiento con el alcalde, ya él nos informó que había estado al habla con el embajador y dijo que el embajador, que sentía mucho la situación del Málaga, que el responsable es un
ciudadano de Qatar.
Ciudadano de Qatar, pero que yo no tiene nada que ver, pero que de todas formas iban a ayudar a Málaga, no al Mar, a Málaga. Málaga.
Pues lo tienes con la torre del puerto, ¿no?
Entonces, por ejemplo, la obra del puerto pues puede venir con una sponsorización. Oye, ponemos en la camiseta la torre del puerto y
sí, pero que a mí eso me parece muy bien.
Para salvar los muebles.
Pero eso hay que hacerlo ya.
Es decir,
que a mí me parece muy bien que se firme lo que se tenga que firmar, que se haga lo que se tenga que hacer. Pero evidentemente el Málaga está diciendo.
Escúchame, que hoy por cierto había una reunión también entre instituciones y el Málaga Club de Fútbol. El Málaga Club de Fútbol no se sabía quién iban a acudir. Igual que la semana pasada hubo esa reunión del seguimiento de la obra de la Academia del Málaga Club de Fútbol. Nos daba la noticia el concejal de urbanismo, Raúl López, de que se iban a liberar ese dinero, esos 4,4 millones de euros que estaban en depósito notarial hasta que los terrenos se registraran en el registro mercantil. La sensación que nos da a todos es que el Málaga querría disponer de ese dinero, no, esto es una opinión, no una información, ese dinero para tapar estos boquetes que tiene que pagar los 5 millones de euros a la Liga para regular la situación, y no para la Academia del Málaga de Fútbol.
No,
algo que no se puede, que no lo hemos dicho ya por activa y por pasiva. Es imposible e inviable.
Está fiscalizado y vigilado por el organismo este que fue a hablar con la Fundación. La Fundación me extrañó muchísimo que no dijera, oye, pues no preocuparos que ya estamos al habla con Bilba para reiniciar las obras. Que hay unos
Málaga
flecos,
le debe a Bilba en torno a 400.000 euros.
Hay dos flecos. Uno, que el Málaga le debe a Bilba 400.000 euros, y también nos dijo Joaquín Jofre que Bilba le debe al Málaga el tema de publicidad. Eso sí, se tendrán que poner de acuerdo, pero esos son unos flecos que se pueden solventar. Pero que las obras deben de iniciarse ya. Es decir, ya están los dineros ahí. Señores, vamos a hacer la obra, vamos a terminar la primera fase, que es lo que nos interesa, y sin problema. Ahora, si el Málaga empieza a echarse para atrás y no hace nada, la cosa ya es para mosquearse, ¿no? Pero que el dinero ese solamente se puede emplear para la Academia, no puede ser para otra cosa.
¿Qué parece todo esto?
Bueno, yo creo que es lo que hablamos, ¿no? Con tanta incertidumbre en tantísimos ámbitos, yo creo que es complicado. Pero el tema de la Academia yo creo que ya debería estar más que... Se dio la temporada pasada, al final ha pasado otra temporada y esta tampoco la tenemos. Yo creo que eso es algo que debería de estar sí o sí, esté quien esté dentro del club, esté quien esté tal, porque al fin y al cabo eso es el futuro de nuestra cantera.
Niños,
y yo creo que eso es con eso no se juega. Ahora estamos en la situación que estamos. El club siempre ha sido un club de cantera, un club de gente de aquí, y yo creo que con Arrejanal, con la ciudad deportiva, sea donde sea, yo creo que para mí eso es un tema que ya debería estar más que funcionando, ¿no? El tema de la familia catarí, real catarí, aquí en el puerto de Málaga, que salte esa noticia como ha saltado esta semana pasada, yo creo que no es nada coincidencia. Yo creo que aquí se han soltado dardos calientes. El presidente lo tomará como lo quiera tomar, pero bueno, sabemos que tiene ya muchos problemas fiscales, no solo los que tiene aquí, sino muchísimos otros problemas fiscales, y que salte lo de la familia catarí, real catarí, perdón, no sé, huele
te
un
choca,
poco
eso, ¿no?
Huele un poco eso a
chamuscado. Y además también tenemos que ver que el que interviene en las negociaciones para lo del puerto es Ramón Calderón, que fue presidente del Real Madrid. Sí, es un hombre de fútbol, es decir, que también sabe.
Sí, conoce de primera mano.
Exactamente, conoce, es una persona de total confianza de la familia catarí aquí para los negocios en España. Y entonces, pues, una persona también ahí que sirva de nexo, de unión con la posible.
Un comentario, una cosita, oye, mira, a ver.
Oye, mira,
sí, ayudando al Málaga ayuda a la ciudad, claro. Ayudando a la ciudad ayuda
que
al Málaga.
Se ayuda al Málaga, que es una sociedad anónima deportiva, claro. Que va por otra por otro lado.
Eso
que no
lo que pasará
nada,
es que luego
estamos hablando, mezclando
gente,
aquí.
Luego saltará poco... gente y dirá, ¿esto cómo puede ser?
Escúchame, el que ha dicho que no compra el Málaga ni harto vino es Antonio Banderas, que siempre es cuando hay una dificultad.
No,
oye, ¿por qué Antonio Banderas no compra el Málaga?
Es una tontería.
¿Cuántas veces hemos escuchado el nombre de Antonio Banderas? ¿Cuántas veces? una auténtica barbaridad.
Pero bueno, pero todo lo que sea una empresa.
Pero yo siempre he mantenido de que no hace falta que lo compre Antonio Banderas, que él con sus contactos que tiene involucre a alguien. Yo no pido que él sea, ni mucho menos, para nada, porque tiene mil historias en la cabeza y en su vida. Pero sí que puede llegar a alguien, algún magnate norteamericano. Estoy completamente seguro que lo tiene.
Lo que hay que conseguir es que el señor Altani se eche a un lado y ya está.
Eso sería lo ideal.
Eso sería lo ideal, desde luego que sí. Pues vamos poniendo ya el punto y final a esta primera parte, a esta tertulia, como cada lunes del restaurante La Deriva. Paco Pineda, Isa Guerrero, Javier Olmedo, un placer, muchísimas gracias.
A vosotros.
A vosotros.
Ahora nosotros vamos a ir con los servicios informativos de la cadena COPE, nos vamos a poner al día de lo que sucede en España y el mundo, y luego seguimos desde aquí, del restaurante La Deriva, pues para hablar de Unicaja, del polideportivo y muchas cosas más aquí en Deportes COPE más en Málaga. No te desconectes.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Emilio Guerrero.
Retomamos la información del deporte. Buenas tardes de nuevo. Si te acabas de incorporar, ya estamos informados de todo lo que sucede en España y el mundo. Y de nuevo, te avanzo todo lo que está sucediendo en el mundo del deporte. Lo hacemos hasta las 4:30 de la tarde, como siempre, y como cada lunes en el restaurante La Deriva. Recuerda ese templo gastronómico situado en la Alameda de Colón, en el número 6. Te recuerdo el teléfono de información y reservas, 951-28-69-21. Ya hemos debatido, ¿no?, de todo lo que tiene que ver con el Málaga Club de Fútbol, y ahora seguimos informando de todo lo que tiene que ver con el mundo del deporte. No hay que abandonar el fútbol. Ha habido fútbol en segunda B, en el grupo cuarto, en el grupo 9 de tercera división, ha habido baloncesto, vaya triunfo épico del Unicaja de Málaga, que también todo lo que tiene que ver con el mundo del polideportivo. Así que mucho que contar, como siempre, como cada lunes desde el restaurante La Deriva. Antes de nada, te recuerdo que está Credial, pues, que es tu agencia negociadora, apúntatelo bien. Porque, por ejemplo, si tienes varios préstamos, entre la hipoteca, las tarjetas, préstamos del coche, Credial Pes te busca un banco que te lo reunifique todo en una sola cuota y pagues hasta un 50% menos al mes. Concerta una cita y de manera gratuita te hacen un estudio y en menos de 15 días tienes la solución a tus problemas. Infórmate en el teléfono gratuito de Credial Pes, 900-234-235. Recuerda, 900-234-235. O infórmate en las oficinas de calle Héroe de Sostoa número 23 o en su página web, credialpes.es. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes. Credialpes es tu agencia negociadora. Para cerrar el capítulo del fútbol, vamos con el grupo cuarto de segunda B y el grupo noveno de tercera división. Empezamos por la categoría de bronce. Maneja todos los datos del empate del Marbella nuestro compañero en COPE Marbella, Diego Partida. Diego, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Emilio. El Marbella empata 1 en el campo de la línea y ya es el único equipo invicto que no conoce hasta el momento la derrota en el grupo cuarto de segunda división B. Manel Martínez se adelantó en el minuto 5 de juego tras recoger un rebote en área. La balona lograba el empate por medio de Dopi tras pillar un rechace de Wilfred en el área chica. En la tabla, los de Cubillo caen a la sexta posición con 11 puntos. Cubillo dejó en el banquillo Paulo Vitor, que espera volver esta semana junto a Saúl González. En Marbella recibirá este domingo a las 6 de la tarde al Cartagena en el Antonio Lorenzo Cuevas.
Gracias, Diego. El Marbella sexto, 11 puntos, está a solo 2 del playoff de ascenso y, como decía Diego, equipo invicto en el grupo cuarto de segunda división B. Vamos con el grupo noveno también de la tercera división. Ahí está el grueso de equipos malagueños. Se dieron los siguientes resultados. Goleada del filial del Atlético malagueño, que se impuso 0-4 al Maracena. El resto de equipos malagueños, pues por ejemplo el Vélez se llevó una goleada 4-0 en la victoria frente al Real Jaén. El Antequera, que sigue increchendo, Antequera 2, Mancha Real 0, Torredonjimeno 4, al Oriente de la Torre 0, y el Palo, que fue capaz de empatar a 1 frente al Motril. La tabla clasificatoria pues nos deja al Palo quinto, está igualado con el cuarto, el malagueño sexto con 12 puntos a 1 de ese playoff de ascenso, y el Antequera increchendo, lleva ya 4 jornadas sin perder, octavo a 2 puntos también de ese playoff de ascenso, y lejos también del descenso, al Oriente de la Torre 8 puntos, 4 por encima de la zona del descenso. Hasta aquí el tiempo del baloncesto. A vuelta de pausa, vamos contigo y vamos con lo que tiene que ver con el baloncesto.
Hola, soy Pedro González y te recuerdo que de lunes a jueves tienes una cita conmigo y con la actualidad de Málaga y provincia en Buenas Tardes Málaga a partir de las 4:30 de la tarde. Recuerda, en el 97.1 de FM, 882 de Onda Media y cope.es/Málaga. O sea, en COPE más Málaga. Te espero.
¿Qué tal la cita de ayer?
Nada, que me dio con la puerta en las narices.
¿Y?
Bueno, no te puedes imaginar qué puerta, qué calidad, qué diseño. Estaba hecha a medida. Ay, hacía tiempo que no veía nada igual.
La calidad de las puertas Tesesa no pasa desapercibida. Lo sabemos bien porque las fabricamos. Tesesa, especialistas en puertas, armarios, suelos y cocinas. Tesesa.com.
Si eres de los que piensa que el saber comer es todo un placer, 12 pulgadas a un restaurante te va a encantar. Con una cocina creativa muy elaborada, un sitio acogedor, la decoración, la música, algo muy diferente a lo que estás acostumbrado. 12 pulgadas a un restaurante, tu próximo restaurante favorito en el centro de Málaga, en calle Salvago 1, al lado del Thyssen.
El domingo 20 de octubre, 41ª Carrera Urbana Solidaria Ciudad de Málaga Trofeo El Corte Inglés.
Inscríbete en la web fedatletismoandaluz.net y después recoge tu dorsal en El Corte Inglés.
Pocas cosas gratis te harán sentir tan bien. No lo dejes para última hora.
No lo olvides, el domingo 20 de octubre Málaga se echa a correr en su carrera urbana.
Colabora COPE Málaga.
Seguimos con el mundo del deporte, vamos con el baloncesto. Vaya triunfo de Unicaja ayer sobre Baskonia. Pues no estuvo mal el partido de Unicaja de Málaga en la segunda parte de ayer para inaugurar el casillero de victoria. Vaya último minuto de Unicaja, vaya segunda parte del equipo malagueño capaz de jugar una renta de 17 puntos de diferencia. Así vivimos ayer, como siempre, la retransmisión de la cadena COPE, que es el único medio de comunicación que te ofrece íntegramente todos los partidos de Unicaja. Pues así vivimos ayer ese épico final de partido con triunfo de Unicaja en el Buesa Arena.
21 segundos, 9 décimas, bola para Unicaja que pierde por 2, 7-5, 7-3. Jaime Fernández jugando para Carlos Suárez, hay que anotar sí o sí. Jaime para Carlos, Carlos hacia afuera, pelota para Thompson, Thompson para Adam, 20 puntazos. Adam de 3 para ganar. ¡Triple! ¡Vaya triple!
Triple, 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 triple.
Gol Huesca.
Triple con Centro Comercial Rosaleda.
10 puntos para Tornique Senghelia. Empate a 76. Allá va Senghelia con el segundo. Flexiona rodilla Senghelia. La anota Senghelia. Por delante Baskonia. Hay tiempo muerto en la cancha. Ahora arriba Baskonia. 77 Baskonia. 76 Unicaja. No hay tiempo muerto. No hay tiempo muerto.
No hay tiempo muerto.
No, parecía que sí, pero no. Saca de fondo Unicaja. 7 segundos. Hombre al suelo. Jaime Fernández al suelo. No hay falta. El balón para Jaime. 6. 5. 4. Hay que correr. 3. Jaime sobre Henry. Jaime muy forzado. Falta, falta. Tiros libres para Unicaja. Oh. Tiros libres para Unicaja. Un segundo y dos décimas. Tiros libres para Jaime Fernández.
Aquí puede estar el partido.
Tiros libres para Jaime Fernández. Está en bonus. Baskonia 7-7-7-6.
Ahora tienen que entrar los dos.
La falta de Pierre Henry. Tiene que meter los dos Jaime Fernández. Pues en la mano de Jaime Fernández está el partido. ¿Qué? De momento, cero puntos.
Presión, Dios mío.
Empata Jaime Fernández. Primer punto para Jaime Fernández. 77 iguales. Puede desequilibrar el partido Jaime Fernández. Un segundo y una y dos décimas. Empate a 77. Allá va Jaime. Flexiona rodilla. Jaime. Arriba Unicaja. Arriba Unicaja. Esto se va a acabar. Se va a acabar. ¡Se acabó! ¡Los milagros existen!
Desde luego que sí, porque nadie daba un duro por Unicaja en el tercer cuarto cuando perdía por 17 puntos, 53-36, siendo netamente inferior al conjunto del Baskonia. Pero como digo, una zona 2-3 de Luis Casimiro en ese tercer cuarto, más el buen hacer de Carlos Suárez, de Alberto Díaz y de Aging, entre los tres fueron metiendo poquito a poco a Unicaja en el encuentro, y luego, sobre todo, liderados por un genial Josh Allen. Ya decía yo la semana pasada que este hombre ejerce de líder, tanto dentro como fuera de la pista, tanto para bien, que está siendo el caso como el día del Voodoo Knox, y ayer, como también puede serlo para mal, pero de momento, la verdad es que la actuación de Adam están siendo tremendas. Lo de ayer del jugador de Colorado fue espectacular, porque anotó 23 puntos con una serie de 5 de 9 triples, y los triples cuando más daño hacían, acabó con 20 de valoración, repartió 3 asistencias, fue objeto de 4 faltas personales, estuvo sensacional. Héroe Josh Allen. Hacía tiempo que Unicaja no tenía un killer, un matador de la envergadura del jugador del Unicaja de Málaga. Insisto, no quiero dejar por alto el trabajo de Carlos Suárez, 11 puntos. De esos 11 puntos, 9 fueron en ese tercer cuarto de remontada Unicaja, con 2 triples también, 3 triples mejor dicho, fundamentales. Tampoco me quiero dejar atrás el trabajo de Alberto Díaz, también clave en esa defensa, y también con 2 triplazos fundamentales para seguir jugando la renta del Baskonia. Y tampoco me puedo dejar atrás el partido de Melvin Egin, también ese tercer cuarto, provocando faltas personales, capturando rebotes hasta 8 y anotando también canastas importantes. Egin, 10 puntos, 16 de valoración fue, tras Josh Allen, el jugador más valorado del Unicaja de Málaga. Seguro que en Valencia estarán diciendo cómo que Perasso hoy no se va a atacar una zona 2-3. Esto es el baloncesto, amigo. Es el deporte más bello del mundo. Casimiro valoraba así la victoria de su equipo, que pasó, fíjense, de estar mirando que si perdía por 16 podría haber sido el colista de la tabla clasificatoria Liga CB, algo que no se recuerda por estos lares, a estar, como digo, venciendo en el Wes Arena y consumar la primera victoria de la temporada antes de recibir el sábado en Liga CB al Juventud Badalona, que este sí que es colista, que no conoce la victoria.
Bueno, hemos jugado un primer tiempo, sobre todo el segundo cuarto, donde creo que no estábamos con la intensidad que requería el mismo. Creo que esto lo hemos subido en el segundo tiempo y sobre todo creo que el cambio táctico, ponernos en defensa zonal, creo que ha sido fundamental para cambiar el ritmo de partido. Ya Baskonia no ha podido atacar con tanta fluidez y desde ahí pues hemos ido creciendo en confianza. Creo que el equipo ha tenido muy buena mentalidad, se ha mantenido, aunque eran difíciles los momentos, 17 abajo, nos hemos mantenido trabajando, creyendo en lo que estábamos haciendo y al final bueno, pues hemos tenido el acierto también desde la confianza que nos daba la defensa, el poder acertar en esos tiros fundamentales cuando estábamos 4 abajo a falta de 2 minutos.
Insiste, por esto nos encanta el baloncesto, porque en la media parte estábamos todos indignados con la actitud de los jugadores, que salieron derrotados al inicio del partido. Y luego la segunda parte, esa zona 2-3 lo cambia absolutamente todo. Igual que una zona en unos cuartos de final de la Eurocup nos cambió todo en el Unicaja de Málaga, pues ayer la misma zona es capaz de al Unicaja darle la victoria, insisto, en una cancha como la de Baskonia, donde Unicaja no ganaba desde mayo de 2017 y los últimos 8 enfrentamientos con Baskonia, en los 8 había palmado el conjunto malagueño. Y también mención aparte para Jaime Fernández. La verdad es que el partido suyo fue horrendo, fallón, perdiendo balones, de hecho acabó con -2 de valoración. Pero cuando tuvo los 2 tiros libres para poner a su equipo por delante, no le tembló el pulso y ganó el partido. No era fácil meter esos 2 tiros libres después del partido que estaba completando Jaime Fernández. Chapo también por tener esa mente fría el jugador del equipo malagueño. Dice Casimiro que espera que esta victoria sirva de subidón a sus jugadores.
Sí, llevábamos 2 partidos en la Liga ACB donde no habíamos sumado. Habíamos estado cerca porque al final habíamos competido, pero sin tener la continuidad necesaria. Entonces lo que espero es que, como tú dices, que les sirva de subidón al equipo, ¿no? Es de confianza, de las sensaciones, porque son chicos que están trabajando muy duro, que están trabajando fuerte, que están con una muy buena actitud y entonces pues yo creo que se merecen el poco a poco ir cogiendo confianza y en este caso pues ganar siempre viene muy bien. Ya lo habíamos hecho la semana anterior en Eurocup. Y el ganar en una pista como esta, tan difícil, pues bueno, todavía yo creo que nos debe dar mayor confianza en todo lo que estamos haciendo y sentirnos ya mucho mejor que no tras esas 2 derrotas que habíamos sufrido en las primeras jornadas, ¿no?
Palabra de Luis Casimiro, que también tiene una explicación a esos idas y venidas de Unicaja en el partido y también, por cierto, la de ayer de Baskonia, que de tener el partido ganado acabó cayendo en el encuentro. Dice Casimiro que con este baloncesto de cuartos con tantos parones es difícil que un equipo mantenga la regularidad durante los 40 minutos.
Bueno, yo creo que cada vez más en baloncesto y teniendo en cuenta los 4 cuartos, las nuevas reglas y todo eso, tenemos que estar más acostumbrados a los diferentes parciales que pueda haber, ¿no? Es muy difícil mantener un ritmo constante y tenemos que estar abiertos a que puedan pasar estos parciales, pero sí que es muy difícil y más contra Baskonia en su cancha por dar la vuelta a 17 puntos, ¿no? Pues te digo que en el análisis inicial yo creo que ha sido fundamental el aspecto de la mentalidad de mantenernos trabajando. No llegábamos solo con el trabajo y la intensidad necesaria que le estábamos poniendo en el segundo tiempo, que había subido, y nos hemos apoyado en algo estratégico, táctico, y eso pues nos ha dado resultado porque se ha cambiado el ritmo de partido y desde ahí hemos podido anotar con más facilidad. Y ya al final pues ha sido un partido muy abierto, que podía ganar cualquiera, pero bueno, yo creo que ha sido ahí las claves en lo mental y en lo táctico para dar esa vuelta.
Mañana, próxima parada de Unicaja, Polonia. Se va a enfrentar a Arkadiania este próximo miércoles. Mañana entrarán en Málaga y a mediodía se marcharán hacia tierras polacas, pendiente de si viaja o no Axel Tupán, que tiene esas molestias en el aductor de la pierna derecha que le ha impedido jugar frente a Budugnos y este partido frente al conjunto de Baskonia. Hasta aquí el baloncesto masculino de Liga ACB. Vamos con el femenino. Porque ha arrancado también la Liga Femenina 2. Ahí tenemos a un equipo, al Unicaja Femenino, y compitió, estuvo en el partido durante los 40 minutos, pero acabó cayendo frente al Lima Barcelona Horta por 64-57. No fueron suficientes los 14 puntos y 9 rebotes de Vero Matosa. El estreno de Unicaja Femenino en casa va a ser este sábado, 6 de la tarde, frente al San Adrià. Se pregunta la gente, también lo hago yo, que coincidiendo con Unicaja juega el sábado contra la Juventud, pues ¿por qué no ha sido ese estreno en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena, verdad? Que las chicas hubieran jugado en el Carpena como antesala del partido del masculino. Pues ya nos enteraremos. Pero el debut va a ser el sábado, como digo, en el pabellón de los Guindos frente al San Adrià, después de caer en el primer encuentro frente al Lima Horta Barcelona por 64-57. Y por cierto, el Le Plata, el masculino, ganó el Marbella 74-77 al conjunto del Baloncesto Navarro con 26 puntazos de Cameron. El equipo de Florido, que ahora mismo pues está en el centro de la tabla con dos victorias de manera consecutiva. Vamos con el polideportivo. Mucho que contar en el mundo del polideportivo. En balonmano femenino, el Clínica Rincón Costa del Sol, que consumó su primera derrota, cayó 32-23 frente al Rocasa Gran Canaria, un partido en el que siempre fueron a rebufo de las isleñas. Por cierto, el próximo partido va a ser precisamente contra otro equipo insular, frente al Tenerife en el Pérez Canca de Carranque. Balonmano masculino, Ciudad de Málaga, que suma su segunda victoria consecutiva, venció 27-24 al Palma del Río. Así se mostraba Álvaro Cabello a la conclusión del encuentro.
Estábamos obligados a ganar, más siendo un partido en casa y en esta liga tan competida. Las claves del partido fueron poner un ritmo muy alto de defensa y de contraataque desde el minuto cero, ya que sabíamos que no tenían mucho fondo de banquillo y que los 60 minutos se le podía hacer largo. La primera parte cogimos una pequeña ventaja y ya la segunda supimos también mantener esa ventaja.
Palabra de Álvaro Cabello, próximo rival, el Cisne, que es líder invicto. Peor suerte corrió el Antequera y consumó su primera derrota al caer 27-25 frente al conjunto junto del Ciudad Real. Recibe la próxima semana al Cajasur de Córdoba. En fútbol sala, el Bishóquer Humantequera, que empató dos frente al Pozo, fue capaz de remontar un 0-2 que llevaba en la primera parte. Esto le vale para ser sexto. Suman una victoria y tres empates. Están invictos. Próxima semana visitan al Ceutí. Moli valoraba así la victoria, el empate, mejor dicho, de su equipo.
Una parte de cada equipo, dos goles mete el rival y dos goles metemos nosotros en la segunda parte. Sí que es verdad que, bueno, que por lo que se ha visto en la cancha, el empate justo. Ellos en la primera parte, nosotros hemos estado desaparecidos totalmente. No parecíamos el equipo que somos.
Pues ahí están las palabras de Molly. Y hablamos también del éxito del karate malagueño en la Premier League de Moscú. Vaya medallas, ¿eh? Tres para la delegación malagueña. Marta Vegas, oro por equipos en kata. Damián Quintero, plata también en kata. Y María Torres, bronce en kumite. Así que tenemos ahí una representación malagueña en karate francamente interesante. Y por cierto, ha habido también un fin de semana histórico en el pádel malagueño, porque ha habido final malagueña en el Challenger de París. Bea González, la malagueña, se enfrentaba con su pareja, Delfina Brea, a la pareja formada por otra malagueña, Carolina Navarro, junto a Ceci Reiter. Empezaba la cosa pues arrasando en la pareja de Carolina Navarro, 0-6 en el primer set, y luego veían cómo Bea González y su pareja remontaban para el 6-3 y 6-2. Así que Bea González, primer título para la jugadora malagueña en el Challenger de París de pádel. Y en rugby, ahí tenemos dos equipos en la división de honor B. El Marbella se impuso 27-24 al CAU Madrid y el Rugby Málaga consumó la segunda derrota al caer 21-19 frente al Cuanda Sevilla. Hasta aquí la información. A vuelta de pausa, vamos ya con Buenas Tardes Málaga, que nos tiene preparado Pedro González.
Atención, runners. Domingo 24 de noviembre a las 10 de la mañana, la Fundación Real Madrid y el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre celebran la carrera solidaria Fundación Real Madrid. Ya puedes comprar los dorsales, 10 euros para adultos y 5 euros para los más pequeños hasta el 21 de noviembre. Inscríbete en runningfundacionrealmadrid.es y gana un increíble pack.
Ven a Restaurante Verum a disfrutar de las jornadas gastronómicas de Oca Ibérica. Confit, foie, mollejas, croquetas y jamón de oca alimentadas con bellota. Disfruta de sabores únicos con nuestros aromas de leña. Información disponible en verumrestaurante.com.
¡Atención! En Don Dormilón, hasta un 70% de descuento en colchones, canapés, ropa de hogar, financiación hasta 1.000 euros y paga en 12 meses, sin nómina ni papeleo. Tiendas Don Dormilón, en Centro Comercial Rosaleda, La Trocha y Los Patios.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
Deportes.
Llega tiempo de poner ya el punto y final.
Vendido